¿Estás ahí, Darío? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Darío?
Pero qué gusto saludarte, bienvenido. Bienvenido.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, te recibo diciéndote que aumentó entre 4 y 5 pesos el precio de la carne, subieron todos los cortes con hueso, en caso de las pulpas en caja subieron 7 pesos por kilo. Principal causa, los productores compran el ganado en dólares y lo venden en pesos uruguayos. Esto lo confirmó a fuentes confiables el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Heber Falero. En febrero las ventas en las carnicerías fueron malas, en marzo el mercado comenzó a moverse, más que nada por el comienzo de las clases, mucha gente que volvió, en fin, detalles ahí que te quería comentar, Darío, por si no lo tenías claro. Aumentó la carne. Detalle. Bueno.
Y el dólar también.
Bueno, vos sabés que me llamó la atención ese aumento del dólar, ¿eh? Qué fuerte.
Es muy complejo, ¿no? El tema, uno lo sigue y es de las variables económicas, muy complejo, tanto con condiciones regionales, internacionales como locales. Entonces, uh-huh. Sí, lleva casi un 3% lo que va del año.
3%, mirá vos. Justo ayer hablábamos con Julio acerca del ahorro del dinero, ¿no? Del ahorro, claro, a corto plazo el peso está bien, pero si vamos al largo plazo, mediano y largo plazo, la moneda dura, ¿no? Lo de siempre.
Sí, sí.
Pero bueno, Darío, la verdad que queríamos tener un poco tu impresión a propósito de estos casos tan notorios que han tenido que ver con este robo en la presa Lestido, más allá del aspecto y las investigaciones que se están llevando adelante. Queríamos tener tu opinión un poco a propósito de lo que es, no, tú que estás al frente de Carla y Andrea de Contadores Públicos, ¿no? Todo lo que es un estudio contable, profesional, que trabaja con firmas muy importantes. Bueno, hemos conocido detalles de este fraude perpetrado, la detención de la principal responsable, las investigaciones que siguen adelante muy discretamente. Bueno, vamos a hablar de fraudes en las empresas, ¿no? Y en base a tu experiencia, Darío, ¿es común que se produzcan fraudes en las empresas de estas características?
Bueno,
no
sí,
digo de 7 sí. Millones de dólares, ¿no? Pero
no, claro, sí, sí. Pero sí, lamentablemente en las empresas, Aldo, pueden ocurrir, y hemos visto en la actividad profesional, pueden ocurrir diferentes categorías de fraude realizados por los empleados, ¿no?, de la empresa. Como, por ejemplo, apropiación indebida o de dinero, o de otros activos también pueden ser, de otros bienes, estafas o corrupción. A nosotros nos gusta una definición de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado, una asociación internacional, ACFE, por las siglas en inglés, que dice que los empleados en el desempeño de su tarea pueden obtener un enriquecimiento personal por el uso o aplicación, y dice, indebida e intencional, o sea, es indebida e intencional de los recursos de la empresa, plata, bienes.
Sí.
Y bueno, se da como en este caso una violación de confianza, e incluso con alteración de documentación para encubrir ese fraude millonario. Y bueno, en algunos casos, no siempre, los fraudes pueden llegar a ser por montos importantes. Las estadísticas muestran que las empresas pueden llegar a perder hasta el 5% de sus ingresos por todas estas categorías de fraude, ¿no? Y bueno, demoran de ser detectados, no son fáciles. Las estadísticas muestran que demoran un promedio de 18 meses en ser detectados. Y si se demora más de 5 años, como en este caso, que fue más de 10, la pérdida para la empresa va creciendo, es mayor, en este caso lo que ha trascendido en el de prensa, $7.600.000 en el caso del Estido. Y bueno, las áreas de las empresas con mayor riesgo de fraude son finanzas, como este caso, finanzas, tesorería, a veces contabilidad, compras y ventas, pero finanzas, bueno, el dinero es un atractivo, ¿no?
Claro,
veces, en algunos casos.
O sea, Darío, está claro, puede sonar infantil lo que te digo, pero está previsto por el mundo empresarial que le van a robar algo, ¿no?
A veces se subestima este riesgo.
Se subestima. Sí. Yo siempre recuerdo.
No necesariamente la empresa grande, las empresas chicas son vulnerables.
Me imagino. Yo recuerdo una vez conversando con un empresario que tiene varias tiendas en Montevideo y en Maldonado, y él me decía que él calcula, tiene un porcentaje calculado de las cosas que le van a desaparecer, ¿no?
Sí.
Él lo calculaba. Yo tengo un porcentaje que está por debajo del 8%, que yo sé que esas cosas me van a desaparecer, decía, ¿no?
Sí.
Bueno, y a la hora de hablar de fraudes, a ver, esto está estudiado, o sea, ¿a qué se deben los fraudes? ¿Qué es lo que los
alimenta? Bueno, los expertos, uno tiene que leer en esto, no es experto en esto, pero al trabajar tiene que tener en cuenta, los expertos en prevención de fraude. Yo recuerdo cuando cumplimos 20 años de estudio, o sea, hace 7 invitamos a uno integrante de la red mexicana que viene a hablar justamente de fraudes, y bueno, algunos empresarios uruguayos se sorprendían, digo, en otros lados es común. Los expertos indican que se dan los fraudes conjuntamente tres factores. Vamos a pasar.
A ver,
oportunidad,
sí. Oportunidad,
presión irracionalización. Y los expertos lo denominan el triángulo del fraude. Mirá, tres cosas.
Oportunidad, presión y racionalización, sí.
Exacto. La oportunidad, Aldo, para que se produzca un fraude está dada en debilidades, en fallas, en el control interno de la empresa, que son visualizados por los empleados. Uh-huh. Ese es el factor uno, o sea, alguna falla en el control interno. El segundo elemento es la presión o necesidad de fondo del empleado. Puede ser, por ejemplo, por problemas familiares, por dificultades financieras o por adicciones, ¿no? Las adicciones sociales. En este caso, el juego parece ser una de las adicciones, ¿no? Uh-huh. Y el empleado tiene una presión. Ve que hay debilidad en los procedimientos y solo falta el tercer elemento, que lo racionalice o justifique. Y bueno, necesito dinero, la empresa tiene mucho, me paga poco, lo uso ahora y luego la devuelvo, y bueno, ahí se juntan los tres elementos y se cometen los fraudes. En general, los estudios de esta asociación de examinadores de fraude indican que el 10% del personal puede estar viendo la posibilidad de obtener un beneficio indebido, que a veces empieza muy suave con algún jineteo de fondo, alguna cosa. Y han dibujado un perfil de que comete fraude a nivel internacional. Dos tercios hombres, no es este caso, principalmente entre 31 y 45 años de edad, donde las presiones sociales parecen estar mayores, y con una antigüedad de 1 a 9 años en la empresa. En este caso, la señora que cometió el fraude hacía más de 20 años.
Está todo estudiado, entonces. Sí, y ahora, yo me pregunto, ¿no? Porque, a ver, está claro, la oportunidad, presión, racionalización, ¿no? La autojustificación. Sí. Pero además de esto, ¿esto ocurre cuando, aunque haya auditorías externas?
Sí, puede ocurrir. Si bien las auditorías externas pueden prevenir, de hecho lo previenen y detectan fraude, no es un mecanismo que asegure detectar todo el fraude. No es infalible. Nosotros trabajamos y bueno, conocemos esto. El objetivo del auditor es aplicar procedimientos para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, los balances de las empresas en su conjunto, estén libres de incorrección material debido a fraude o error. Ahora, seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las normas internacionales siempre detectará un fraude, o sea, no lo garantiza. Y bueno, como parte de la auditoría, de conformidad con esas normas que decíamos, los auditores tenemos como responsabilidad conocer el control interno con el fin de diseñar los procedimientos, la muestra de procedimientos de auditoría que son adecuados en función de... No se puede revisar todo, ¿no? O sea, hay que hacer una muestra y la idea, el objetivo de la auditoría es expresar una opinión sobre los estados financieros y no necesariamente detectar los fraudes, exactamente, no es el objetivo. Ojo que sí, que en el desarrollo de trabajo surgen y pueden surgir, de hecho, pasa. Uh-huh. Pero bueno, una cosa auditoría de estado financiero, otra cosa auditoría forense, se llama auditoría de fraude. Ajá. Y por las auditorías de estado financiero, debido a esa naturaleza de prueba, decíamos hay un riesgo de que puedan quedar sin detectar incluso algunos errores de importancia relativa, como puede haber sido este caso, una cifra bastante importante.
Claro. Darío, y a ver, en este caso se ha informado que la empresa inició acciones legales contra la auditora, ¿no? Uno la contrata, debe ser un contrato importante de acuerdo al tamaño de la empresa, y uno descansa tranquilo, ¿no? Me están vigilando, me están cuidando mis números. Sí. Y en este caso...
A veces los contadores tendríamos que difundir más las características. A veces la auditoría parece una palabra mágica y bueno, tiene algunas algunas restricciones que bueno conocerla. Pero sí, la firma de auditoría, como este caso, como la nuestra, podemos tener responsabilidades legales, civiles, ¿no? Tanto contractuales como extracontractuales. Sencillo, contractuales como en este caso, que el cliente, la empresa auditada quien contrató, le demande a la firma auditora por entender que esta no cumplió con la obligación, bueno, de hacer el trabajo de auditoría con un estándar de buen profesional. Y en otros casos, la responsabilidad civil en el trabajo de auditoría puede ser extracontractual. De un tercero que utilizó el informe, por ejemplo, un banco que utilizó el dictamen del auditor para dar un crédito a la firma. O sea que tenemos, la firma auditoría tenemos dos responsabilidades civiles, ¿no? Uh-huh. Contractual y extracontractual. En este caso, Aldo, la empresa demandaría por entender que de haber aplicado normas y procedimientos de auditoría hubiera surgido antes el fraude. Algunas consideraciones, ¿no? De acuerdo a la información de prensa, que es lo que se conoce, ¿no? Si bien el fraude lleva 10 años, fue detectado por la propia firma de auditoría, aunque tarde, ¿no? Sí. Y como decíamos, pueden permanecer sin detectarse los fraudes por la naturaleza de la auditoría, que no revisa todo, sino que se basa en muestras. Pero bueno, falta conocer información. Una pregunta clave, es decir, estos 7,6 millones, ¿cómo se fueron extraídos de los fondos? Porque además se modificaron los registros, o sea, una persona concentraba estas dos funciones. Tener la posibilidad de mover fondos, de ingresar fondos, y además de alterar los registros.
Claro, y además está... No, claro, ahí está. Y además aquí aparece el tema del supuesto, el reclamo contra el casino Enjoy, ¿no?
Sí. Como el destino de los fondos extraídos, o buena parte del destino de los fondos extraídos de la empresa es el juego, y la persona que cometió el fraude está registrada como jugadora VIP en este casino, y bueno, también se conoció que la empresa podría llegar a demandar contra el casino por no haber detectado y reportado como operación sospechosa de lavado de activos. El nivel de juego, por la información que se conoció, no es compatible con su sueldo de $2,000, $2,500, ¿no? Uh-huh. Y bueno, recordemos que el lavado de activos es una actividad ilícita para disimular el origen de los fondos provenientes de determinados delitos, por ejemplo, como este caso, estafa y apropiación indebida. Y bueno, como en el caso del casino, los sujetos obligados a reportar deben tener procedimiento para monitorear las operaciones e informar al Banco Central cosas raras, movimientos que en los usos y costumbres de la actividad resulten inusuales, no tengan justificación económica o existan sospechas de ilicitud, ¿no? Uh-huh. El casino, hay que aclarar que en un comunicado de prensa ha expresado que cuenta con prácticas adecuadas de prevención de lavado de activos de acuerdo a los requerimientos locales e internacionales.
Sí, ¿no? Sí, el casino respondió enseguida en este caso, ¿no?
Sí.
Vamos a repasar un poco quiénes son los que tienen que informar sobre operaciones sospechosas de lavado. Yo estaba pensando en justamente el director de las operaciones antilavado en Uruguay, cuando hablaba acerca de la legislación vigente del año 2015, que la única vez que han investigado ha sido ahora al Enjoy, y se le planteaba, ¿cómo? Del 2015 para acá, solamente una vez fue investigado un casino, y la respuesta fue, el tema son a nivel de bienes inmuebles, no casinos, ¿no? Hablaba de eso, básicamente. Sí, claro. El tema pasa por ahí, difícil, más que por los casinos. Sí,
sí. Sí. Ha ido incrementando en la legislación internacional en Uruguay los denominados sujetos obligados legalmente a reportar operaciones sospechosas. Incluso en fines de 2017 se amplió y se reglamentó el año pasado. Por ejemplo, siempre en primer lugar, las instituciones financieras están obligadas, las instituciones financieras controladas por el Banco Central están obligadas a reportar. Pero también hay actividades no financieras, como en este caso, como casinos, inmobiliaria, como decías tú, compra-venta de antigüedades, obras de arte y metales preciosos, los explotadores de zona franca también, entre otros. Y en esa nueva ley que yo decía de hace un año y medio, también incorporaron otros sujetos no financieros nuevos, como los abogados y contadores en determinadas actuaciones. En la ley nueva también los contadores, en casos, por ejemplo, de auditoría, somos legalmente obligados a reportar operaciones sospechosas, pero no, esto es ahora más reciente. También una cosa que no se conoce mucho, están obligados las asociaciones civiles, los partidos políticos y otras organizaciones sin fines de lucro. Y bueno, todos estos sujetos obligados por ley deben conocer al cliente, evaluar los riesgos, ¿no?
Sí.
Y clasificarlo, tener un oficial de cumplimiento, monitorear los movimientos, ver los movimientos de fondo previstos con los reales y bueno, reportar a la unidad de información y análisis financiero del Banco Central las operaciones que resulten o que parezcan sospechosas, ¿no?
Claro, y al final, Darío, ¿cómo se pueden prevenir estos fraudes en las empresas?
Bueno, esto detecta de que las empresas no son invulnerables, no, digo, tienen riesgo de estos fraudes, y bueno, para eso las empresas deben tener prácticas adecuadas para dos cosas, ¿no? Para prevenir que no pase y para detectar los fraudes de los empleados. Para reducir el riesgo de fraude, y bueno, las empresas deben contar con procedimientos de control interno y auditorías internas, ¿no? Tienen que ser conscientes que estas cosas pueden pasar, no es habitual, pero pueden pasar, lamentablemente. Uh-huh. Ejemplos de prevención son políticas de recursos humanos, un monitoreo de conflicto de intereses y una cosa bien importante, la separación de funciones. Como gestión de fondo y contabilidad, quien maneja plata no puede manejar la contabilidad.
Claro.
Es una regla de oro, a veces más difícil en las empresas chicas.
Sí.
Para detectar los fraudes, las empresas deben vigilar y tener lo que llaman tener conciencia de los indicadores de fraude, las alertas rojas de algunos, por ejemplo, un nivel de vida de un empleado inadecuado con sus ingresos, parametrizar las alertas cuando pasa esto, y hoy la tecnología da muchas chances de informar movimientos atípicos, ¿no? Los modelos analíticos automatizados. Es importante también, por ejemplo, procedimientos periódicos, pero sobre todo sorpresivos por personal independiente del que trabaja, ¿no? Y bueno, y como lo decíamos hoy, los servicios de auditoría forense, no solo de Estado financiero, de auditoría forense para analizar los fraudes que pueda haber.
Yo me imagino las anécdotas que habrán al respecto en las empresas, porque uno se va enterando de cosas a veces, ¿no?
Se basa mucho en la confianza, ¿no?
Claro, claro, el tema de la confianza. Yo siempre recuerdo un empresario mediano que tenía tiendas de ropa y un día me contó que se había enterado de que su empleado de confianza estaba obteniendo más dinero del usual porque pasó por un restaurante y lo vio comiendo allí, un restaurante caro, y dijo, yo no puedo entrar ahí, y él sí, y ahí empecé a desconfiar, dijo. Sí. Y se encontró con que sí, con que había un desfalco importante, ¿no? Para los números de una pequeña y mediana empresa de Canelón.
Hay un colega que dice que lo primero que hay que hacer es ir hasta el estacionamiento de la empresa a ver los autos de acuerdo a los ingresos.
Si habrá historias sobre eso, hay muchas anécdotas al respecto, ¿no? Sí,
lamentablemente.
El empresario que tiene dos autos, uno de alta gama que no lo lleva a su trabajo y el más humilde con el que va a trabajar, ¿no? Viejas historias de ese tipo. Cosas muy comunes que se pueden ver.
Ahora, en este caso, fue sorpresivo para todo el mundo, por la información de prensa, fue un fraude muy grande y importante en una empresa.
Claro, y además todo el entorno del caso de la mujer que desaparece, que no se sabe nunca más nada de ella.
Claro, dos años desaparecida.
Claro, claro. ¿Y cómo puede ser que sea una persona que juegue tanto dinero y no se hayan dado cuenta de esto, ¿no? Bueno, Darío, fue un gusto como siempre.
No, al Dale. Contrario. Un abrazo y saludo a toda la audiencia.
Que pases muy bien. Hasta luego. Darío Andreoli, director de Carle y Andreoli Contadores Públicos, aquí en Fuentes Confiables.